En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí ya saben que hablamos de política, de economía, de sociedad, pero todo ello relacionado con el turismo. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a nuestro director, el economista y editor Ignacio Moll, y a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y para entrar en materia, hoy en las ondas de Capital Radio vamos a hablar de bulos alimenticios. Es más, vamos a hablar de cómo ciertas mentiras se propagan por la red y pueden causar mucho daño a negocios y a empresas, y aprenderemos que únicamente con información contrastada y con datos el consumidor y el turista puede hacerse una idea clara de lo que ocurre. Concretamente, hoy hablaremos del bulo que ha hecho daño al sector de los kebabs. Hace poco leíamos la falsa noticia de que la Unión Europea iba a prohibir la venta de kebabs en todo el territorio de la Unión. El motivo, decían, era por el uso de los fosfatos en la preparación de la carne para kebabs. Esta especie de comida rápida de origen turco está ya instaurada en todas las ciudades y prácticamente en todos los centros turísticos. Así que sabremos exactamente qué es esto de los kebabs, si son comida rápida o no, y además sabremos si son sanos o son insanos, cosa que al final también nos interesa mucho. Y para ello, ya saben que lo haremos, como siempre, con grandes expertos y profesionales en la materia. Estarán con nosotros Jan Gladow. Él es empresario alemán, dueño de un restaurante kebab en la isla de Gran Canaria, denominado Gladeras Kebabs House. También estará con nosotros Juan Revenga. Él es dietista, nutricionista y también biólogo. Ha escrito libros como Con las manos en la mesa o Adelgázame, miénteme. También ha colaborado con El Comidista, el blog de gastronomía del País, y también es autor de la web El Nutricionista de la General. Ha participado en programas como Ser Consumidor. En definitiva, un gran experto en la materia. Y aquí con nosotros tenemos a Pablo Barona, gran amigo del programa, siempre dispuesto a participar. Él es veterinario y consultor de seguridad alimentaria y además es técnico, director técnico en Gisalvet. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí.
De nada, encantado.
La primera pregunta, un poco para ubicar al oyente. Hoy hablamos de kebabs, de este bulo que ha estado por la red en estas últimas semanas. ¿Qué son exactamente los fosfatos y por qué han estado en el punto de mira de un poco de los medios, que también van a por el titular y a porque se viralice la noticia?
Sí, la verdad es que cuando uno lee estas noticias en la prensa se queda un poco perplejo, porque son unos enfoques desde unos principios o desde unos fundamentos que no son exactos. Es decir, se dice, se van a prohibir los kebabs porque tienen fosfatos. Vamos a ver, ningún kebab tiene fosfato. No llevan fosfato los kebabs. Y por otro lado, que si el peligro de los fosfatos y tal, el fosfato es un aditivo alimentario plenamente autorizado para determinado tipo de productos y unas cantidades determinadas. Y a partir de ahí habrá que ir analizando esa noticia poco a poco para ver dónde está la mentira y cuál es la parte de verdad.
Y para que entendamos un poco, nos decías, el fosfato es un aditivo alimentario. ¿En qué está presente, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, cuando nos tomamos una Coca-Cola o cualquier refresco de cola, tiene ácido fosfórico. Cuando tomamos salchicha, también tiene fosfato. Cuando tomamos cualquier tipo de embutido y otros muchos productos. El fosfato se utiliza como antioxidante, se utiliza como aglutinante, también a los quesos fundidos, los quesos para que cuando se funda no se separe la grasa también. Es decir, está autorizado y plenamente presente en muchos tipos de alimentos. Y cuando hay una fobia, se está instaurando una fobia contra los aditivos nos han permitido disponer de una variedad de productos alimenticios increíbles, desde unos orígenes muy distantes de la zona donde vivimos, y por otro lado nos ayudan a conservarlos, no solamente desde el punto de vista de aspecto, sino microbiológicamente y nutricionalmente. Es decir, los aditivos son necesarios para la alimentación, siempre y cuando se usen con responsabilidad y según esté establecido en la legislación.
Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque sí que es cierto que hay una especie de corriente, ¿no?, que va muy, muy en contra de la comida procesada, uh-huh, entendiendo por comida procesada todo aquello que no sale de la tierra y se va a la mesa. Es decir, cualquier cosa, producto envasado, tendencias, bueno, se me ocurren páginas web archiconocidas con millones de seguidores, como por ejemplo Fitness Revolucionario, muchísimas, que hablan de que casi la comida procesada es fatal, ¿no?, para la salud, para en todos los niveles, ¿no? ¿Esto realmente es así? O como tú dices al final, es parte de un poco de la evolución, ¿no?
Mira, yo sé que estas cosas son muy polémicas y a lo mejor alguno me va a crujir en el tema, ¿no? Pero cuando hablamos de productos de cercanía, cuando hablamos de productos sin procesar, tenemos que empezar a asumir que vivimos en ciudades, grandes ciudades. Tenemos que pensar también que los centros de producción de productos alimenticios no están al lado de nuestra casa. Que claro, los productos alimenticios son todos de origen, prácticamente todos, son de origen animal o vegetal. Y oye, la materia orgánica se descompone, se deteriora si no sufre algún tipo de procesamiento o de algún tipo de conservación determinada. Es decir, necesitamos consumir alimentos, necesitamos disponer tanto de alimentación procesada como de alimentación o de alimentos naturales que sean directamente del campo a la mesa, como se suele decir. Tenemos que tener una disponibilidad y una variedad de productos alimenticios que nos permitan cubrir nuestras necesidades nutricionales y, oye, ¿y por qué no?, nuestro sentido hedonista, es decir, de disfrutar de la comida.
O sea, que tú sí que de alguna manera dices que si el alimento procede de cercanía, es súper sano y será muy bueno, pero al final tampoco podemos vivir en un mundo en el que todo venga de la tierra, ¿no? O sea, tan localista.
Al final todo viene de la tierra, o del mar. Claro. Pero el problema, no el problema, sino qué ocurre entre el mar o la tierra y nuestra mesa. ¿Podemos disponer todos de productos naturales, orgánicos, recién recolectados y tal? No lo sé hasta qué punto la capacidad productiva o la capacidad de distribución de productos alimenticios nos va a permitir eso para abastecer a toda la población y en unos precios que sean asumibles.
Claro.
Eso ya es un tema bastante peliagudo, ¿no?
Y en materia de legislación, ¿la Unión Europea cómo de estricta es? Es decir, a las empresas que producen alimentación, ¿el nivel de exigencia cómo dirías que es? Además, tú, técnico alimentario.
Hay legislación que cubre, digamos, todas las exigencias desde el punto de vista de la higiene y la seguridad alimentaria a toda empresa de todo tipo, desde productores primarios hasta el último establecimiento alimenticio, una cafetería, un restaurante, etcétera. Todos están sometidos a controles oficiales por parte de la administración vía inspectores de sanidad y también cuentan con el asesoramiento de profesionales veterinarios, en este caso como yo, que hacemos un asesoramiento en cuestiones de higiene y de seguridad alimentaria para que en esas empresas se cumpla estrictamente la legislación alimentaria para proteger a sus clientes, protegerlo de cualquier tipo de riesgo de toxinfección alimentaria o de adquisición de productos que tenga alguna dudosa calidad sanitaria. Y ahí la legislación europea y nacional, porque hay desarrollo normativo a nivel nacional, pues cubre todos esos aspectos. Después ya está el cumplimiento o las exigencias de cumplimiento de esa normativa.
Antes hablábamos fuera de micros de... Además, sabes que Bungalow 103 habla de turismo, de que muchas veces las infecciones se contraen fuera y de alguna manera se desarrollan aquí. Me hablabas de el norovirus, por ejemplo, que está en el norte de Europa, etcétera. ¿Esto cuando ocurre en un establecimiento, en una empresa, en un restaurante? ¿El empresario, digamos, tiene protección o no? No, se me escapa un poco el tema, la verdad.
Uno tiene protección siempre y cuando cumpla la legislación, tenga sus planes de autocontrol implantados, tenga el personal formado en higiene alimentaria, esté inscrito en el registro sanitario correspondiente, etcétera, etcétera. Si uno cumple todas las exigencias legales, evidentemente, oye, accidentes ocurren en todos sitios. Lo principal es prevenir y procurar que no ocurran. Hay enfermedades, efectivamente, de toxinfecciones alimentarias que tienen unos periodos de incubación más o menos largos, en el cual se pierde un poco la relación entre qué producto he consumido, dónde, hasta cuando manifiesto el síntoma. Y en estos casos, pues también es muy típico el tema de la norovirus, ahora en, en los destinos turísticos, que vienen turistas de nórdicos, que vienen incubando esa enfermedad y manifiestan síntomas en el destino, con lo cual atribuyen al consumo de alimentos en los hoteles o en los establecimientos turísticos de su destino esa toxinfección alimentaria, cuando es de origen en su lugar de origen.
Pues, Pablo, tenemos al otro lado del teléfono a Jan Gladov. Él es propietario del restaurante Gladeras Kebab House. Jan, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. Sabes que hoy estamos dedicando un programa a un poco el kebab y al bulo que ha acontecido estas últimas semanas sobre si es sano o no comer kebabs. Y estamos hablando con alguien que trabaja con kebab prácticamente cada día.
Sí.
La primera pregunta, ¿cómo se prepara la carne de un kebab?
La carne de kebab se prepara en una fábrica muy especializada. La mayoría de ellos se encuentran en Alemania. ¿Cómo se prepara exactamente? Pues como actualmente en Europa trabajamos dos tipos de carne, que sería pollo y la ternera, que es lo que se trabaja actualmente en Europa prácticamente. Lo que se trabaja es el muslo de pollo deshuesado, que pasa por una máquina que lo aplasta para luego pasarlo a otra máquina para condimentarlo. Luego estos muslos aplastados sin hueso ya condimentados se pincharían una especie de pincho para luego tenerlo en ultracongelación, ponerlo en forma, envuelto en film. A su vez, la ternera viene ya fileteada, se pica en la fábrica, se condimenta y es una especie de carne picada que se pone en un molde y también en ultracongelación se pone en su forma.
Y ya me ha parecido escuchar que las fábricas están principalmente en Alemania.
La mayoría de ellas se encuentran en Alemania, correcto.
Y por ejemplo, en tu caso, en tu restaurante también.
Nosotros actualmente estamos consiguiendo la carne de España. Estamos comprando la carne de una fábrica en España, se encuentra en España, sí.
¿Y les afecta a ustedes que se propaguen este tipo de bulos o al final el consumidor del kebab está...?
Vamos a ver, afecta, seguro que nos afecta, eso está claro. Son unos bulos que hay. Obviamente mucha gente va a decir, no, pues ese producto no lo quiere comer. Cosa que a mí justo no me parece, obviamente, porque salen en las noticias unas letras grandes que la IU va a prohibir los kebabs, etcétera, cosa que... desde mi punto de vista es prácticamente imposible, ya que tenemos hoy en día, si uno va al supermercado o hace una compra con los ojos abiertos, va a encontrar los mismos ingredientes, como pueden ser los fosfatos que están nombrando en estos artículos, por ejemplo, se encuentran en muchos artículos además. Para dar un ejemplo, los embutidos mismos, panes industriales mismos, refrescos, todos estos artículos pueden contener los mismos productos. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que sea algo tan grave como para prohibirlo, porque en este caso se tendría que prohibir muchos productos que se encuentran en el mercado hoy en día. ¿Explico?
Y Jan, en los locales de restauración, ¿cómo de estricta es la legislación en materia, por ejemplo, de sanidad? En España, te pregunto.
No entiendo bien la pregunta, no sé...
Es decir, tú para cumplir, digamos, con toda la legislación, para que el Gladeras Kebab House cumpla con toda la legislación que existe, ¿qué consideras? ¿Que es estricta? ¿Que no? ¿Cuáles son las cosas que más te cuesta, digamos, cumplir?
Por supuesto que tengo normativas estrictas para cumplir, empezando con la carne, que viene cada pieza de carne, viene con su etiqueta, con la fecha de producción, con la persona que lo ha elaborado, etcétera, etcétera. Viene todo detallado, con sus ingredientes, con sus alérgenos, con todo. Y a partir de ahí, cuando ya entra la mercancía al local, no solo la carne, sino todo lo demás, y a partir de ahí tenemos nosotros una serie de controles, tanto de temperatura, a nivel de temperatura, a nivel de dónde procede el producto, etcétera, que tenemos que seguir nosotros a diario, que lo tenemos todo documentado en el local.
¿Y cuántos kebabs se suelen vender en un día, por ejemplo, un fin de semana, además ahora que vienen las fiestas? Sábado, por ejemplo.
Eso puede variar mucho de establecimiento y sí, en un lugar, o sea, en primer lugar puede variar mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo en un pueblo pequeño que, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, que sea una zona turística.
Claro.
En mi caso se puede hablar de 150 a 200 kebabs.
Tenemos datos de que dicen que en Alemania, en todo el país, se venden una media de 2 millones de kebabs al día.
Al día, es correcto, sí.
O sea, son además cifras que es una comida que realmente la gente usa, ¿no? Y la gente come al final.
Vamos a ver, está claro para mí, por lo menos, que el kebab, si está bien elaborado y con los ingredientes frescos al día y bien elaborado todos, una comida rápida, que es lo que se busca hoy en día, una comida rápida muy sana comparado con varios establecimientos de hamburguesa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Comparado con eso, pues el kebab considero es mucho más sano porque contiene de todo un poco de vegetales, contiene la salsa de yogur. En caso del mío, por ejemplo, le elaboramos con yogur naturales sin... es decir, sin aceite, sin mayonesa, sin huevo, yogur natural con sus ingredientes naturales. Por lo cual, considero que puede ser una comida sana. ¿Qué pasa? Hoy en día, como estamos todos la vida diaria, con mucha prisa, corriendo, buscamos comida ya preparada para no estar tanto tiempo con la comida, ¿no? Entre la compra, la preparación, etcétera, etcétera, pues uno pierde mucho tiempo. Por lo cual, buscamos el camino, o la comida rápida, que es inevitable que ya tiene que estar semi preparada la comida. En este caso del kebab, la carne ya viene condimentada, viene preparada. En mi caso no lo preparo, ¿vale?
Y ya, la última pregunta que tenemos que ir finalizando. Sí. Los mejores kebabs del mundo hemos leído que se hacen en Alemania.
Sí.
Tú eres en alemán, ¿no?
Soy alemán nacido, correcto, sí.
Es una información correcta, ¿no? Los mejores kebabs del mundo no se hacen en Turquía, sino en Alemania.
Vamos a ver, hoy en día el kebab, como lo conocemos nosotros, la mayoría de nosotros, el kebab, la carne de kebab con sus vegetales y la salsa dentro de un pan, eso es una creación de un turco en Alemania en el año 1976. Es decir, es una comida bastante joven también, que no lo tradicional que se conoce en Turquía. Por lo cual, se dice los mejores kebabs que... el kebab que conocemos nosotros hoy en día, pues se come en Alemania, porque
porque lo crearon ahí, básicamente.
Lo crearon ahí, y ahí, pues, digamos, pues ahí están cogiendo la experiencia de hace más tiempo. Además, que como ya lo he comentado al principio, la mayoría de toda la industria de kebab se concentraba en Alemania. De tanta cantidad de turcos que viven en Alemania, pues muchos de ellos se dedican a eso.
Pues Jan Gladov, propietario del restaurante Gladeras Kebab House, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo.
Gracias, hasta luego.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de gastronomía, pero no de gastronomía como en otras ocasiones, sino de bulos alimentarios y de un poco información falsa. Además, ahora está muy de moda en el mundo del periodismo eso de las fake news. Y Pablo, tenemos aquí a Pablo Barona, él es experto alimentario, consultor, mejor dicho, director técnico de Gisalvet. Uh-huh. Pablo, hablábamos fuera de micros de estos bulos de la alimentación. En concreto, hoy hablamos de los kebabs. ¿Cómo surge? O sea, ¿de dónde nace esta especie de noticia falsa que se ha propagado?
Mira, en algún artículo que he leído habla que es un ataque de celos, ¿vale? Es como una especie de ataque de celos. ¿Por qué? Porque hace un par de años las autoridades checas solicitaron autorización del uso de fosfato a una serie de productos tradicionales, productos cárnicos tradicionales suyos, y se les permitió. Recientemente ha salido publicado en mayo un reglamento donde se autoriza el uso de esos fosfatos en esos determinados productos, que son como una especie, no los conozco yo porque no los he probado, pero aparentemente tienen una pinta como de salchicha o de butifarra, o así.
¿Ataque de celos de quién a quién? ¿Que me he perdido?
Bueno, pues supongo que de algún productor de kebabs que dice, oye, ¿y ese producto tradicional por qué se lo autoriza? Pues yo también quiero autorizar.
Ah, vale, y pide, digamos, como un respaldo.
Claro, entonces ahí la legislación pues no permite, digamos, la inclusión de esos fosfatos en los kebabs, ¿no? Y claro, como se lo ha utilizado a uno, otro lo solicita, y a ver si cuela. Pues parece ser que no cuela, pero no es que primero, los kebabs lleven fosfato no pueden llevarlo, y segundo, no se van a retirar ni se van a prohibir, porque no, en principio no hay ningún problema con los kebabs.
Yo también he leído un poco, para tirar de las orejas a la prensa, que nace a raíz de que un medio alemán, creo que se llama Bild, lo voy a confirmar en un segundo, pero creo que sí, del medio alemán Bild, de alguna manera se hace eco de esto que tú cuentas, que se discute en una comisión de salud de la Unión Europea, y de alguna manera lo saca de contexto, y a partir de ahí empieza la bola de nieve de la red, que de alguna manera todo es la copia de la copia de la copia, y llega, ¿no?, a copar titulares. Además, creo que salía en portada de algún periódico de se prohibirán, ¿no? De alguna manera esto es una alarma, ¿no? Vivimos un poco en la época de las alarmas alimentarias. Uh-huh. No sé si con fundamento o sin fundamento, pero sí alarmas al final.
Sí, últimamente no sé qué pasa, que cada vez que salta en los medios de comunicación una noticia referida a algún presunto escándalo alimentario o algún tipo de fraude o algún problema que haya habido con los productos alimenticios, enseguida se tergiversa, se le da la vuelta, se informa de una forma diferente y no se estudia bien qué es lo que ha pasado, qué es lo que hay detrás de ello. Y se está produciendo o se produce un daño, no es solamente a las marcas comerciales, sino también a la confianza del consumidor. El consumidor al final dice, oiga, ¿qué es lo que me están vendiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Porque estamos acostumbrados también a leer mucho el Twitter, el Facebook, tal, y oye, eso es muy peligroso cuando no se utiliza adecuadamente o se meten las noticias falsas.
Tenemos al otro lado del teléfono, me comentan desde la parte técnica, a Juan Revenga. Él es dietista, nutricionista, además también es biólogo. Ha escrito libros como Con las manos en la mesa o Adelgázame, miénteme. También ha colaborado con El Comidista, que es el blog gastronómico del País. También ha colaborado con Ser Consumidor, de la cadena SER. También es el autor de contenidos de la web El Nutricionista de la General. Vamos, es un nutricionista bastante conocido. Juan, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Nada, un placer estar aquí.
Juan, la primera pregunta, así para un poco ubicar al oyente. ¿El kebab, a vos de pronto, dirías que es un preparado sano o insano?
Pues tal y como lo conocemos habitualmente, terriblemente insano. Es más, si me dieran a elegir a mí entre las peores elecciones alimentarias que pudiéramos hacer o que yo pudiera comer en un momento dado, una de las primeras sería, desde luego, sin lugar a dudas, el kebab, tanto por el nivel de fraude que hay con el kebab como con el nivel de inseguridad alimentaria que se genera en su consumo. No así en las preparaciones tradicionales de lo que fue originalmente el kebab, pero sí con lo que habitualmente se encuentran los consumidores a pie de calle.
¿Y esto por qué? ¿Por la carne? ¿Por, digamos, la mezcla? ¿Por la higiene del lugar? ¿Por qué?
Pues son por distintas cosas. Sin ir más lejos, hace un par de años o tres, OCU, la Asociación de Consumidores, sí, más conocida en España, hizo un estudio precisamente analizando 25 kebabs que se podían encontrar a pie de calle en la Comunidad de Madrid o en la ciudad de Madrid en concreto.
Sí. Cierto, además tú escribiste un post sobre ello, digamos, desgranando también el estudio.
Desgranando no, simplemente poniéndolo en... dándole voz, ¿no? Porque me parecía suficientemente interesante, porque los datos que arrojaban eran, en cierta medida, escalofriantes. Para que los oyentes de alguna forma se hagan idea, hablaba de que la carne que normalmente se publicita, el origen de la carne que normalmente se publicita, que con la que está hecho ese kebab, pues en un altísimo porcentaje, y estamos hablando de más del 60%, no solamente no contenía la carne que decía que era, que habitualmente podía ser de ternera o de cordero, sino que además estaba contaminada, no solamente contaminada, sino que incluían, vamos, el grueso del contenido de ese kebab era de otras carnes de menor calidad. Estamos hablando de incluso el 60%, y en algunas de ellas, en algunos kebabs de ternera, en el que la ternera estaba desaparecida, es decir, no eran de ternera, aunque los vendían como tal. Luego, otra de las cosas más llamativas eran tres. La segunda, como digo, era que se había utilizado un procedimiento que está prohibido para la obtención de esa carne, que es la utilización de procesos mecánicos, de tal forma que se escarbaban muchos tendones, muchos huesos en la obtención de esa carne y que luego aparecía evidentemente en el producto. Y por último, para mí lo más peligroso, sin lugar a dudas, y más indeseable, eran las condiciones higiénico-sanitarias con las que se vendían, en las que se encontraron altísimas cantidades de hongos, levaduras y, lo más preocupante, de bacterias fecales. Bacterias fecales que podían tener dos orígenes, básicamente. En realidad tres, pero básicamente dos. El primero, pues que hubiera algún animalito por ahí, mamífero, que hiciera sus cositas cerca de donde está el kebab. Y la otra, también bastante probable, que los manipuladores de alimentos, es decir, quienes tratan ese kebab, uh-huh, quienes nos lo terminan sirviendo, pues no observarán unas condiciones higiénicas a la hora de utilizar el sanitario. Y eso es verdaderamente preocupante.
O sea que, Juan, para hacernos una idea, no estamos ante el típico bulo de hay que tomarse el zumo de naranja los 5 segundos después de exprimirlo, ni que mucho huevo es malo, ni que la fruta de postre tampoco porque fermenta. No es un bulo, es un bulo según tú con cierto fundamento, ¿no?
Sí, efectivamente. Los tres precisamente que has comentado antes son bulos que no tienen absolutamente ninguna base científica para poder sostenerlos, ¿no? Debemos de comer fruta de postre, sería una muy buena recomendación. Debemos comer, incluir huevos en nuestra dieta sin ningún problema, y podemos hacernos un zumo de naranja y tomárnoslo tranquilamente 20 minutos, media hora, una hora después, sin que se le vaya la vitamina. En este caso no estamos hablando de bulos, sino que están absolutamente documentados. Ya no solamente es una cuestión española, sino que cuando estos asuntos se consultan en otros países, porque la alarma saltó originalmente en el Reino Unido hace 2 o 3 años, pues llegaron a unas conclusiones muy parecidas. De hecho, el análisis o el estudio que hizo en su día la OCU, pues partía precisamente de un poco el revuelo que se generó en aquel entonces en el Reino Unido, pues que las carnes no eran del origen que decían que eran, que al mismo tiempo las condiciones higiénicas eran lamentables y que al mismo tiempo el tema de la obtención de esas carnes, pues por los resultados de los análisis se contrastaba que se habían utilizado métodos de extracción mecánica que no está permitido.
Y Juan, como experto en nutrición, si tuvieras que decirnos algo que nunca, nunca hay que comer, ¿qué dirías?
Pues algo que nunca, 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 nunca hay que comer, utilizando la salud como ariete, pues serían las bebidas alcohólicas. Es decir, no deberíamos de tomar bebidas alcohólicas utilizando la salud como ariete. Es decir, cualquier consumo de bebidas alcohólicas es nefasto para nuestra salud. Otra cosa es que lo tomemos por otros motivos.
O sea, que la copita de vino, que esta que es buena para la salud, no, esto es otro bulo, ¿no?
No, se puede tomar o la podemos tomar pues porque nos reconforta, porque nos gusta, porque nos da placer, porque es un acto que socialmente, culturalmente está muy arraigado, o todo lo que queramos, pero jamás de los jamases utilizar la salud como punto de palanca para consumirlas. O decir que como es saludable la vamos a tomar, ¿no? La tomamos porque nos gusta por lo que fuera, pero desde luego no porque fuera saludable. Se asumen muchos más riesgos de los beneficios que se pretenden conseguir.
Vale, nos quedamos, apuntamos bebidas alcohólicas, ¿qué más?
Hombre, pues ya que estamos tratando el tema del kebab, yo en toda mi vida puedo decir que me he tomado un kebab. Fue en París en el año 94 y juré entonces que no iba a volver a tomar uno en mi vida y hasta ahora lo he cumplido, y vamos, no tengo ninguna gana de volverlo a tomar, porque además, es decir, que en aquella ocasión me sentó bastante mal y estuve en cama 2 o 3 días con una indigestión, bueno, con una indigestión, con una tos, infección alimentaria importante.
Además, parece que siempre hablamos de bulos como algo negativo, pero a veces también se popularizan cosas que luego tampoco sé si en exceso, no sé, se me ocurre la quinoa, por ejemplo, o de repente el aguacate, que sí que es muy sano y todo el mundo pues come aguacate durante todo el año. Al final, esto también es como un poco el bulo, pero el antagonismo,
en positivo,
¿no?
Sí, sí, es el bulo en positivo, es el tema de los superalimentos, por decirlo de alguna
Exactamente,
forma.
Exactamente, ¿no? Que al final la industria luego también los comercializa.
Y son normalmente cosas muy pijas, ¿no? Porque, hombre, el aguacate son relativamente asequibles, aunque ahora ya tenemos aguacates de producción nacional, me parece que se hacen en la comunidad de, bueno, se producen en la comunidad de Málaga, si mal no recuerdo. La mayor parte vienen de fuera. Y la quinoa, en principio, toda viene de fuera y nos la cobran a un precio que es desorbitado cuando es un producto de lo más básico y normal, y que podríamos sustituir los aportes nutricionales que esta nos trae con una alimentación suficientemente diversificada. Y para mí, básicamente, son pijadas. Y los superalimentos, pues, deberían de pertenecer a los menús de los superhéroes, nada más. Igual que ellos no existen, los superalimentos tampoco.
Y Juan, ya la última pregunta. Si tenemos prisa, estamos en la calle y al final, antes lo hablábamos aquí con nuestro invitado Pablo Barona, vivimos en ambientes urbanos y a veces la comida sana es un poco complicada. ¿Qué nos recomendarías así? Que no roce que no sea algo demasiado negativo para nuestra salud.
¿Una comida rápida saludable, me preguntas?
Sí.
Bueno, pues teniendo en cuenta los peligros que puede haber desde el punto de vista de la higiene y seguridad alimentaria, a mí la comida japonesa, digo porque es un producto que normalmente se consume en crudo, y todo lo que se consuma en crudo pues tiene ese matiz, ¿no?, que hay que observar con respecto a la seguridad y higiene alimentaria. Pero desde el punto de vista nutricional, de los aportes y tal, a mí la comida japonesa, pues el sushi, maki sushi, la verdad es que me parece francamente interesante, y de postre, fruta.
Fruta. Bueno, pues Juan Revenga, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que son épocas navideñas, que es difícil cuadrar, así que muchísimas gracias por estar ahí.
Un abrazo y muchísimas gracias por la confianza.
Un saludo. Ahora nos tomamos un respiro y damos paso a la escapada.
La escapada.
Escaparse al Algarve, en Portugal. La región del Algarve es conocida como la región más turística de todo Portugal. Y aunque los amantes del sol y playa prefieren visitarla en verano, la época navideña, en donde no hay turismo de masas ni aglomeraciones, es ideal para aquellos que buscan calma, un tiempo relajado, el ruido de las olas y una gastronomía para enamorar. Por eso, hoy en Bungalow 103 les recomendamos perderse por el Algarve portugués. La primera parada, descubrir Casela Vela. Con vestigios árabes y romanos, esta pequeña aldea, cuyos orígenes se creen fenicios, es considerada como uno de los secretos mejor guardados del Algarve, un lugar poco conocido y cargado de magia. Otro de los imprescindibles de la zona es Alcoutim. En la frontera con España, esta localidad tiene el honor de contar con la única tirolina transfronteriza del mundo, que permite cruzar el río Guadiana, frontera natural entre España y Portugal. Tampoco hay que olvidarse de Tavira, probablemente uno de los pueblos más conocidos del Algarve. Sus calles se caracterizan por sus casas blancas adornadas con azulejos en las que parece detenerse el tiempo. El lugar ideal para pasear, tomar un buen café y observar el mar. Y por supuesto, la capital del Algarve. La ciudad de Faro es el punto de llegada para muchos. Destaca por su ciudad vieja, una joya histórica y arquitectónica que no te puedes perder. Y cómo no, todo acompañado de algunos de los platos más típicos de la gastronomía portuguesa. La carne de cerdo, las fabas, el pescado de la zona o un buen vino convertirán a nuestra escapada en inolvidable.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Bueno, Pablo, Juan nos ha dado bastante para comentar de alguna manera, ¿no? Ha habido un momento que te he visto que hacías algún gesto porque él hablaba del informe de la OCU que salió en 2014, que de alguna manera sí que remitía que la carne del kebab no era muy sana, que la higiene en la que estaba hecho era de dudosa calidad y concluía con que no recomendaba su consumo. Él nombró el proceso mecánico para obtener esa carne. Tú, como consultor, ¿qué opinión te merece eso?
Fíjate que comenté antes que hay una normativa, digamos, estricta en la Unión Europea y tanto a nivel nacional en cuanto a higiene y seguridad alimentaria, pero otra cosa es el cumplimiento de la misma. Y otra cosa son los fraudes. Entonces, si nosotros vamos a un establecimiento a comer un kebab, donde nos dicen que es de ternera, pongamos 100%, y resulta que nos están metiendo otra cosa, ten en cuenta que es un producto sin envasar, que nosotros no estamos viendo la etiqueta. Allí hay un fraude. Las condiciones higiénico-sanitarias de determinados o de algunos establecimientos que sirven kebabs, como cualquier otro tipo de comida o comida rápida, pues indudablemente influyen en la seguridad del cliente, del consumidor. Hay unos estudios de la OCU en cuanto a la calidad higiénico-sanitaria de una serie de establecimientos que se han analizado en la Comunidad de Madrid, como
eran
bien decía
25,
Juan.
Sí.
Exacto. Donde dejaba dudas en cuanto a la calidad higiénica por presencia de microorganismos, etcétera, etcétera. Evidentemente eso tiene más que ver con la higiene del establecimiento del manipulador de alimentos en ese momento que con el producto en sí. El producto puede tener una calidad X discutible desde el punto de vista nutricional, que como te dije antes, no es mi especialidad y no opino sobre eso. Tengo una opinión personal, pero profesional no la tengo, ¿no? Pero efectivamente, el cumplimiento de la normativa es lo que nos va a llevar, primero, a esas calidades higiénico-sanitarias y, segundo, el fraude, el posible fraude de meternos gato por liebre, de meternos otras carnes u otros componentes de origen animal que no sean los que nos están diciendo en la etiqueta, ¿no? En este caso, en la carta o lo que nos ofrece el establecimiento concreto.
Pero, Pablo, desde el lado del consumidor, casi es más desalentador saber que existe una normativa que a lo mejor no se cumple.
Desde luego que sí, ¿no? Que
no, porque es como, bueno, la duda siempre queda, ¿no?
La duda siempre queda. Pero vamos, yo siempre soy de la opinión que hay que tener confianza en el mercado, en los establecimientos alimentarios, porque de otra forma nos quedaríamos en nuestras casas comiendo y no consumiríamos ningún producto. Empezaríamos a dudar incluso de productos que compramos en supermercados, ¿no? Hay una red de vigilancia, hay unos sistemas de inspección, hay unos controles que se tienen que hacer dentro de cada establecimiento alimentario y una normativa que cumplir. A partir de ahí ya empezamos con los fraudes, los incumplimientos y tal, y todo eso tiene consecuencias. Como decía Juan, que él consumió hace unos años en París un kebab, le sentó mal, estuvo 3 días en cama, pero a lo mejor en otro momento, en otro establecimiento donde la calidad del producto y la calidad higiénica de su manipulación en el establecimiento, a lo mejor no lo hubiese sentado tan mal. A lo mejor no entro a valorar específicamente los establecimientos. Sí que se comenta en algún caso que, claro, como son carnes que están girando continuamente en una fuente de calor, que si sobra carne, la carne se deja toda la noche y al día siguiente se vuelve a recalentar. Efectivamente, hay una posible contaminación de esa carne y crecimiento microbiano en esa carne durante la noche. Pero ya entramos ahí en las prácticas higiénicas de ese establecimiento. Por eso es necesario, primero, inspecciones y, segundo, que todos los establecimientos alimentarios cuenten con un asesoramiento, una supervisión profesional para que cumplan estrictamente la legislación, para proteger a sus clientes.
Has dicho la palabra inspecciones, por ahí quería yo hacerte alguna pregunta. ¿Crees que en los establecimientos hoteleros, en las zonas turísticas, hay a lo mejor un autocontrol mayor o un mayor número de inspecciones o no?
El número de inspecciones viene de... En Sanidad se organiza las inspecciones, por lo menos en determinadas comunidades autónomas, en función del riesgo del establecimiento. Si un establecimiento es cumplidor y el tipo de producto alimenticio que elabora no supone de mayor riesgo, las inspecciones se espacian mucho más. Por ejemplo, hoteles. Hoteles no solamente tienen la inspección sanitaria, también tienen sus asesores, deberían tener sus asesores por la parte que me corresponde, pero además los tour operadores realizan sus propias auditorías a los hoteles, donde van a mandar a sus clientes. Y en esas auditorías también entran la auditoría higiénico-sanitaria del establecimiento. O sea, ya hay muchos niveles de controles que se establecen en... Pero, hombre, cuanto mejor asesorados y mejor estén respaldados, el cumplimiento de la normativa y la protección del cliente será mucho mayor.
Y son responsables en ese sentido, es decir, las grandes, ya no grandes cadenas hoteleras, pero también los hoteles de a lo mejor un tamaño medio, tienen sus propios asesores alimentarios, están preocupados por este tema, porque al final una denuncia por una intoxicación o un alimento en mal estado al final supone una pérdida económica importante.
Yo te puedo decir de mis clientes, y mis clientes desde luego que sí.
Y cumplen la normativa, ¿no?
Cumplen la normativa.
Antes hablábamos con Juan de estos bulos alimentarios que a veces se propagan en positivo, a veces en negativo. A nivel, así como consultor, ¿tú has notado que de repente hay una mayor entre tus clientes mayor consumo o son de repente más fanáticos por ciertos alimentos que por otros o denostan otros, por ejemplo, se me ocurre el gluten, ¿no? Que en un momento así que estuvo muy en el punto de mira, ¿o no?
No, hombre, lo que pasa es que también tienen que orientarse hacia dónde está la demanda del mercado. O sea, si los clientes turísticos demandan un tipo de alimentación determinada o productos orgánicos o productos sin gluten, hay que ofrecérselo, porque es la demanda del mercado. Al fin y al cabo, cuando uno va de vacaciones, pretende estar cómodo, disfrutar y tener a su disposición los productos que ellos quieren, ¿no? Entonces, por ahí orientan, pero que se dejen guiar por esos bulos, no.
¿Crees que las exigencias, por ejemplo, de un cliente que se hospeda en un local, que además suele ser un cliente pues sí, que se puede pagar unas vacaciones, digamos, de un nivel adquisitivo al menos medio, tiene unas exigencias gastronómicas mayores?
No, puede tener unas exigencias gastronómicas específicas, pero mayores, no lo sé. Ya la demanda del cliente, ya eso ya, no lo sé.
Y llegados a este punto, damos paso a nuestra sección más desenfadada, llega el checkout.
El checkout.
Detenido el pasajero de un autobús por el mal olor de sus calcetines. Según ha informado la prestigiosa BBC, un pasajero de un autobús que viajaba desde el norte de la India hasta la capital, Nueva Delhi, fue arrestado por las autoridades. El motivo, según aducen desde la cadena, fue el mal olor que desprendían sus calcetines. El viajero, de nombre Kumar, se quitó los zapatos y los calcetines durante el trayecto, algo muy habitual en los transportes públicos del país. Y es que, según las costumbres indias, transitar con zapatos por un espacio cerrado, como puede ser un autobús o un tren, es de mala educación. Sin embargo, según los testigos, el hedor que desprendía los calcetines del joven indio era tal que el viaje se hizo imposible para el resto de pasajeros. Relatan que le pidieron al joven que se volviera a poner los zapatos. Sin embargo, se negó, lo que provocó que el conductor del autobús, alentado por sus clientes, se detuviera en una comisaría. En esta presentaron una denuncia. Fuentes policiales han informado de que el pasajero se le ha concedido la libertad bajo fianza.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Y en cuanto a comida orgánica, antes hablábamos, creo que era fuera de micros, que de alguna manera sí que es verdad que toda la comida acaba siendo no procesada, pero sí que pues la química, ¿no?, está presente, porque si no, no podríamos traer alimentos de un sitio para otro, no se podrían cultivar fuera de temporada, etcétera, 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 ¿no?
Sí, la variedad de productos que tenemos a nuestra disposición, a los precios que tenemos y de los orígenes de los cuales proceden, desde luego hay que elaborar ese producto alimenticio, hay que transformarlo o hay que, de alguna forma, hacerlo. Hablamos de química. Nosotros cocinamos un potaje y estamos haciendo química. Hay determinado tipo de reacciones químicas dentro del caldero y física. Es decir, estamos transformando un producto. ¿Hasta dónde decimos es buena la química, es mala la química? Tampoco es un tema un poco complicado, ¿no? Pero que los aditivos que se utilizan, porque siempre caemos en el tema de los aditivos que están autorizados, en las cantidades que están permitidas, son seguros para el consumo. Hombre, ahí apunto lo que dice Juan, una dieta variada de muchos productos para cubrir nuestras necesidades nutricionales. Lo malo es comer mucho de algo.
Y, por ejemplo, alimentos que estén a la orden del día que tengan aditivos. Se me ocurre la salchicha, ¿no?
Vete al supermercado y todos los productos envasados, algún aditivo deben tener.
Yogures, prácticamente todos. Cereales. Todo.
De alguna forma u otra, algún aditivo hay en los productos. Entonces, no digo en todos, ¿eh?
Entonces tú como experto, cuando antes hablábamos bulos en positivo, bulos en negativo, por ejemplo el kebab o el aguacate o la quinoa, ¿no? Como experto, ¿qué te causa? ¿Qué piensas cuando dices, bueno, ya está de moda otra vez el comer la alcachofa?
Mira, como son cuestiones nutricionales, como te dije antes, no opino, tengo la opinión personal, digo, mira, aquí hay que comer de todo. Una dieta específica de un producto concreto te mejorará a lo mejor muchísimo algo en concreto, pero estás dejando carencias de otras necesidades nutricionales que tiene nuestro organismo.
Y volviendo un poco para recuperar el hilo del programa, el tema de los kebabs. Si hablamos de fosfatos, decíamos, todos los alimentos tienen fosfatos.
No, todos no.
Bueno, todos no. Muchos.
Los que lo lleven, porque están autorizados a llevarlo.
Están autorizados en la proporción autorizada, además con una legislación, digamos, muy potente detrás. El consumidor se tiene que quedar tranquilo.
Yo entiendo que sí, que además esos aditivos están reflejados en la lista de ingredientes de los productos envasados. Pero bueno, ya te digo que después entrará los fraudes, lo que sea, ¿no? Pero vamos, que hoy por hoy el uso de los aditivos está perfectamente regulado y está declarado en la etiqueta de los productos envasados.
De alguna manera, tu opinión como, digamos, muchísimo más técnica, ¿no?, muchísimo más con la ciencia de la mano, sí que contrasta con la opinión de muchísimos nutricionistas, por ejemplo, Juan Revenga, o hablábamos antes de, es que hay muchísimos, porque en internet, Aitor Ojeda, por ejemplo, que son muy, muy, muy contrarios a todo tipo de carnes procesadas, de alimentos del supermercado. Yo recuerdo a Víctor Ojeda, por ejemplo, que dice que en el supermercado no hay que comprar prácticamente nada porque todo está manipulado, etcétera, ¿no? Es decir, sí que contrasta, el consumidor también se puede sentir un poco perdido, ¿no? De tranquilidad o no lo hagas.
Hombre, yo como consumidor pienso que hay que consumir de todo, desde productos naturales, productos sin elaborar, pero también tenemos necesidad de esos productos elaborados que nos ofrecen los supermercados, porque nos ahorran tiempo, nos ahorran procesos y nos dan una diversidad de productos alimenticios bastante grande. Ahora, vuelvo a lo mismo, cumplimiento de legislación por parte de los productores, desde la materia prima hasta que se sirve en la mesa del consumidor.
Es decir, de alguna manera tú eres una voz moderada con respecto a este tema y decir que calma, que al final con una dieta variada y equilibrada, y un poco confianza en las autoridades que no van a dejar que uno se coja una intoxicación así como así.
No solamente las autoridades, sino también en los productores. Los productores, efectivamente, se juega mucho. En el caso de una toxinfección, un fraude, es mucho dinero el que se juega. Sobre todo grandes distribuidores de productos alimenticios. Tienen que hilar fino. Evidentemente, en el mercado siempre hay alguien que intenta pues colar de alguna forma. El tema de los etiquetados con las denominaciones que habla Aitor Sánchez.
Sí, yo dije Aitor Ojeda, que también es otro nutricionista.
Efectivamente, hay que hilar fino ahí. Y bueno, pero en definitiva, yo no es que sea ni moderado, yo creo que es una opinión tranquilizadora, digamos, porque estamos acostumbrados a ir de susto en susto alimentario y a veces pues te quedas un poco diciendo, ¿y qué comemos? ¿Qué comemos?
Un poco la época del titular, ¿no? De esto es malo, exacto, el superalimento, porque al final llegan épocas complicadas para seguir la dieta, los azúcares, ¿no? Vivimos de alguna manera en estrés, porque todo el mundo quiere estar joven, nadie quiere estar gordo. Es decir, es un estrés el que tiene el consumidor, ¿no?
Sí, yo creo que hay un estrés y una fobia a determinados tipos de productos alimenticios o aditivos y creo que contamos con profesionales nutricionistas que nos aportan esa ayuda a saber qué podemos comer, qué no podemos comer, en qué cantidades, qué dieta debemos llevar en función de cada una de las circunstancias de cada uno, ¿no? Yo creo que hay que confiar en los profesionales nutricionistas y en los profesionales veterinarios como asesores de seguridad alimentaria.
Pues Pablo, ya la última pregunta para acabar nuestro Bungalow 103 de hoy. ¿El turista, el consumidor en la ciudad puede estar tranquilo y comer en cualquier parte, que al final se cumple la norma y hay muchísimos controles por todas las partes, ¿no?
Hombre, la responsabilidad del consumidor también hay que ponerla en valor, me gusta mucho esta frase, ¿no? Pero hay que valorarla. El consumidor tiene que ir a los establecimientos, ojo a visor, al fin y al cabo se lo va a consumir él, el producto, ¿no? Entonces, también parte de responsabilidad del consumidor, a dónde va, dónde come, qué es lo que come, yo creo que también es fundamental.
Pues Pablo Barona, muchísimas gracias por haber venido hoy. Te lo agradecemos, además siempre estás muy, muy, muy dispuesto.
Nada, encantado.
Ya saben que a todos nuestros oyentes que pueden estar al día de la actualidad en materia del turismo en el portal Turinews, www.tnews.es. También queremos agradecer a todo el equipo que hace posible Bungalow 103, a nuestro director técnico Juan Antonio González y a todos nuestros oyentes que nos escuchamos la próxima semana y que un fuerte abrazo.